que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos compartiendo nuevamente este espacio, como todos los martes, entre la 1 y la 1 y media de la mañana, que se llama Contame una historia. Y hoy vamos a hablar de Bernardo Cordón. Y vamos a hablar de él a partir de una nota de Walter Marini, que aparece en uno de los números de Sudestada, una muy interesante revista. Y aquí cuenta Marini que Cordón es hijo de inmigrantes rusos, que su padre tenía una imprenta instalada en la avenida Callao, y que en su juventud solía frecuentar con su barra de amigos el cine Londres Palace, sobre la calle Coronel Díaz, cerca de Las Heras, pero que también iba a los del centro. Tal vez esa influencia explique por qué fue uno de los autores que más veces llegó al cine. Aunque por momentos se quejaba y despotricaba contra la frase «una imagen vale más que mil palabras», entonces la replicaba: yo pienso que la palabra tiene más peso que la imagen, porque toca más hondo. La palabra activa la imaginación. La imagen la limita. No conforme con algunas adaptaciones cinematográficas de sus obras, ¿no? Fue también un lector voraz de los clásicos rusos, cuenta la nota, sobre todo del cuento, que fue su verdadera escuela. Sus autores predilectos eran Máximo Gorki y Anton Chéjov. En sus comienzos supo pertenecer a un grupo literario llamado Asociación de Jóvenes Escritores. Allí se entremezclaba con escritores comunistas y anarquistas cercanos al grupo de Boedo. A mediados de la década del 30 comenzó a escribir en la revista Leoplan, que por ese entonces publicaba muchos cuentos. Luego llegarían los años en los que dirigiría la revista Capricornio. Bueno, tiene tres extensos relatos. Todos sus personajes son eternos perdedores. Hay tres relatos extensos: Un horizonte de cemento, de 1940, alias Gardelito, que tiene la película del mismo nombre, alias Gardelito, y el tercero, que se llama Kid Nyandubai, por allá por el 1971, dice, salteándonos algunos párrafos de la nota, dice: Cordón tiene toda una vida de cuentos. Sus interminables viajes lo llevaron hasta la China, donde fue uno de los pocos argentinos que entrevistó a Mao. De ese viaje surgieron algunos textos, entre ellos 600 millones y uno. Pero hay que hacer justicia. El mundo de la literatura, tan elitista como siempre, lo marginó y no le dio el reconocimiento que merecía. En su momento, los semidioses de la lapicera se burlaron de él. Los onanistas de las letras lo ningunearon. Los editores de Avanzada lo borraron del mapa narrativo, como en su momento a muchos otros, como Di Benedetto, Wernicke o Constantini. De todos ellos hemos leído cuentos en este espacio. Lo calificaron de cuentista para minimizarlo, a pesar de haber escrito media docena de novelas, y él respondía: si me la pasé contando cuentos toda la vida. Bueno, y por último, destaca esta nota, esta muy linda nota, de las que leemos algunos párrafos por cuestiones de tiempo nada más, de Walter Marini, que se editó, reitero, en Sudestada, número 45, dice que lamentablemente hoy no existen obras reeditadas y para encontrar algún libro hay que visitar alguna librería de viejo y que el azar lo ayude. Bueno, linda, interesante búsqueda la de encontrar la obra de Bernardo Cordón. Hoy entonces, de Bernardo Cordón, el cuento que comienza así. La desconocida. Al pasar el puente, Clara le apretó el brazo. Mario, distraídamente, dejó de leer el diario. A través de los entrecruzados hierros del puente, extendió la vista hacia la perspectiva nocturna de vacíos lúgubres, salpicada de cubos iluminados y lechosas aureolas de cercanas avenidas. El tren salía de Buenos Aires por el sur. Entre los cuatro pares de rieles del alto terraplén y el estruendo que provocaba el paso del puente sobre el riachuelo, le interrumpía la lectura por un instante. Después de observar la noche, Mario detuvo la mirada en su mujer. Clara había clavado la vista en la oscuridad. Relucían como betún las aguas quietas y aceitosas del riachuelo, donde se encontraba el pequeño puente levadizo de una línea de tranvía. Hacía una infinidad de años, en un amanecer brumoso, un motorman no vio el puente levantado y precipitó su tranvía al río. Allí murió el padre de Clara y ella nunca olvidó el buzo surgiendo a la superficie en un remolino de cieno y burbujas, trayendo en sus brazos, uno a uno, los cuerpos de los ahogados. Aproximadamente hacía 20 años que acostumbraban realizar juntos este viaje, desde que compraron la casita en Lanús Oeste. Mario consideró siempre que su mujer tenía sus razones para impresionarse con la vista de ese pequeño y viejo puente, pero de todos modos encontraba absurda y a veces irritante la persistencia de una emoción que se repetía en igual circunstancia y que desaparecía del mismo modo un instante después. El tren atravesó sin detenerse la estación elevada a Avellaneda y la mujer ahuyentó su gesto de dolor para volver a clavar en la noche su mirada fatigada. Mario, entonces, volvió a la lectura del diario, siguiendo siempre el mismo orden: titulares, fútbol, historietas y policiales, mientras afuera se sucedían, también regularmente, los claroscuros de opacas barriadas e iluminados centros comerciales. Ese paso del puente despertaba siempre algún recuerdo a Mario. A veces le dominaba la absurda impresión de estar sentado al lado de una desconocida. Era como si repentinamente se le revelase que viajaba con un ser que nada tenía en común con él. En otros tiempos le había dominado una sensación parecida, pero más intensa, al despertar en medio de la noche y parecerle entre sueños que dormía junto a una desconocida. De esa semi-inconsciencia recordaba los embates ciegos, los besos que golpeaban los dientes, una potencia que parecía nacer del fondo de esa llanura que se atisbaba desde el suburbio. Un viento de exaltación que terminaba por disolverse en la noche como fuelles fatigados, en un vacío poblado de angustiosos y pusilánime fantasmas de calles sin pavimentar, crueles en la medida que llevaban las miserias cotidianas hasta los trasfondos del sueño. Con los años, desaparecieron esas bruscas revelaciones nocturnas y del mismo modo dejó de interesarle del todo ese dolor que reflejaba el rostro de Clara al atravesar el puente del riachuelo. Simplemente, se acostumbró a ese gesto de un drama lejano que en otros tiempos y por un instante le hizo sentir que acompañaba a una desconocida. Sin embargo, en el momento que apartó la vista del diario, volvió a sentir vagamente la revelación de que junto a él viajaba un misterio. La miró antes de enfrascarse en la lectura y en esa breve mirada, en ese brevísimo estudio de un rostro configurado por una vida en común, se aseguró que allí nada podía existir de inaudito. Descendieron del tren en Lanús. Atravesaron la estación por el paso subterráneo y salieron a la plaza para formar fila frente al poste del micro 201. En la espera del colectivo, Mario volvió a abrir el diario para proseguir la lectura. Ella le apretó el brazo. Mario dio vuelta la cabeza y la vio con el rostro descompuesto. Le preguntó: ¿Estuviste con tu hermana? Sí. ¿Pasó algo? Vos sabés que fuimos al médico. Sí. ¿No te interesa saber qué me dijo? Quería preguntártelo en casa. Bueno, ¿y ahora qué te pasa? Desde que nos juntamos en Constitución estoy esperando que me hables. Y repentinamente ella se puso a llorar. Los que esperaban el colectivo se daban vuelta o avanzaban el rostro para observar a esa mujer que gemía como una criatura sobre el pecho de un hombre. Un sentimiento de pena y encono dominó a Mario. Dobló el diario y lo guardó en el bolsillo. Trató de disimular su contrariedad y su embarazo. Odiaba llamar la atención en la calle. ¿Qué te pasa? Clara no respondió. Entonces Mario la sacudió de los hombros. ¿Pero qué te pasa, mujer? Ella se calmó. Levantó lentamente el rostro y buscó la mirada de su marido. Mario señalaba hacia la calle. Ahí viene. Tampoco pudieron hablar en ese instante. El colectivo se detuvo y la fila se puso en movimiento. El 201, repleto, se internó noche adentro, hacia Lanús Oeste. No hubo oportunidad de cambiar una sola palabra en el colectivo. Desde el paradero caminaron en silencio las 5 cuadras sin pavimentar. Después Clara esperó que él abriera el candado del portoncito de alambre trenzado. Cuando entraron en la cocina, Clara encendió el gas y mecánicamente puso una olla de agua al fuego. Se dejó caer en una silla y levantó la vista. «¿Qué te dijo el médico?», preguntó Mario, y se escuchó a sí mismo con forzado aplomo, mientras que el temor le temblequeaba en las mejillas. «A mí no me dijo nada». Después de revisarme, habló con Marcela a solas. La vi salir pálida a la pobre. No pudieron engañarme. ¿No serán cosas que se te ocurren a vos? Clara movió la cabeza con fatigada tristeza. No son cosas mías. Todo lo contrario. Trato de no pensar en nada, pero siento la enfermedad adentro. ¿Qué sé yo? Se incorporó. Se veía flaca y a Mario le pareció más alta y dura que nunca. La admiró y le dominó un sentimiento de orgullo por esa mujer, seguramente ya condenada, no lo dudaba en absoluto, pero que se erguía para atenderlo mientras le alcanzasen las fuerzas. «Te hago algo de comer». Y como él vaciló, ella se adelantó. «Voy a prepararte algo liviano. Fideos con manteca. Ya es tarde para hacer otra cosa». «Bueno», aceptó Mario. Se sentó cerca de la mesa y volvió a abrir el diario. La mujer extendió el mantel a cuadros rojos y puso los platos, la botella de vino a medio llenar y el celeste envase de un sifón. Una vez más se repetía el rito cotidiano. Hasta donde alcanzaba la memoria de Mario, veía a su madre, después a su hermana, ahora a Clara. Siempre mujeres graves en el ritual de preparar la mesa para la cena. Pero esta noche todo cobraba un nuevo sentido. Y Clara parecía indicarle ahora que ese ritual iba a terminar un día y que ese momento no estaba lejano. Mario percibía su inminencia y caía en la cuenta de que era irreversible. ¿Pero por qué? ¿Acaso algún día podría morir todo hasta la esperanza? Sí, todo iba a terminar. Lo comprendí ahora, mientras su mujer depositaba suavemente en la mesa la repleta panera, como si se tratase de un florero. En otros tiempos, Mario había asociado la idea de la muerte con el dolor y el miedo. Ahora comprendía que el dolor y el miedo podían ser detalles accidentales, pero lo que dominaba todo era la tristeza, una tristeza que anonadaba y hacía sentir por igual el dolor de vivir y de morir. Y resultaba tan profundamente absurda la repetición de esos gestos cotidianos de preparar la cena, que por un momento creyó, como había creído toda su vida, que eso nunca podía interrumpirse. Y la revelación de lo contrario lo hirió como una intolerable injusticia. Pues cuando faltaran esos gestos de esa mujer, todo habría terminado para él. Repentinamente se incorporó. Clara lo vio pálido. ¿Qué te pasa? Se sentía avergonzado, como si lo desnudaran en público. Quería esconder su emoción. Me siento descompuesto. Se disculpó. Se dirigió al baño. Pero no hizo otra cosa que golpear la puerta, como si se encerrase, y entró en el dormitorio. Se dejó caer en la cama y sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. No recordaba haber sentido nunca algo parecido, pero repentinamente recordó los días de su infancia. En las noches tormentosas, las lágrimas le corrieron por las mejillas cuando reventaban los truenos en un sollozo que el miedo hacía mudo y retenido. Ahora lloraba del mismo modo, y eso le calmaba lentamente con la terrible dulzura de estar convaleciendo de una amputación. Llegaban hasta él los ruidos de la cocina. Clara seguía preparando la cena. Mario fue hasta la ventana. Una fila de luces señalaban la calle. Apartó la vista de ese paisaje desolado. Sentía esa tristeza como un dolor físico. Una tristeza que impregnaba todo. Esa calle y ese dormitorio. Su imagen que le devolvía el espejo del ropero y los ruidos que llegaban de la cocina. Recordó que en varias oportunidades había sorprendido a Clara llorando en el dormitorio. Cosas de mujeres, pensó entonces. Pero ahora le mordía una duda. ¿También ella conocía esa insalvable tristeza? Seguramente que sí. Clara siempre le escondió dolores y problemas. A Mario le aguijoneó una celosa curiosidad de enamorado. Fue hasta el ropero y buscó a tientas. Encontró el viejo envase de latón policromado que servía de cofre a Clara. Revolvió una cantidad fabulosa de botones y algunos carreteles de hilos de color. Y era como si revisara las cosas dejadas por una muerta. Allí encontró varias cartas y las dos postales que le mandó de novio. En el fondo había un viejo recorte de diario. En el papel amarillento por los años, sonreía un rostro joven y huesudo. El retrato del padre de Clara. Leyó un episodio del famoso accidente del tranvía que cayó en el riachuelo. En los bolsillos del mameluco del obrero, había dejado tres huérfanos, Clara era la mayor. Solamente habían encontrado su almuerzo, un sándwich de milanesa y un boleto obrero de ida y vuelta. El periodista le dedicaba al hecho un recuadro henchido de consideraciones sociales y sentimentales. Se trataba de un diario de la tarde que se vendía principalmente en las barriadas obreras. Mario desconocía, o no recordaba, ese requiem periodístico al padre de Clara. Lo leyó con interés. ¿Cuántas veces en su vida Clara se emocionó hasta las lágrimas con la lectura de ese amarillento pedazo de diario? Seguramente le escondió ese recorte por las consideraciones que hacía el periodista sobre la pobreza del obrero y el desamparo en que quedaban los huérfanos. ¿Cuántas otras cosas le escondió Clara? Repentinamente tuvo la revelación de que cuando despertaba a medianoche con la febril sensación de dormir con una desconocida,
no era consecuencia de la inconsciencia, sino fruto de una extraña lucidez. Creí que estabas en el baño. Le llegó la voz de Clara con matices que nunca había percibido. La desconocida reclamaba su presencia. ¿Estás ahí, Mario?
Ya voy,
contestó. Guardó la lata que oficiaba de cofre y cerró la puerta del ropero. Vení, la comida ya está servida y se enfría. Los pasos de Clara se alejaron hacia la cocina. Mario entró, allí, tratando de tranquilizarse. Se sentaron a la mesa, frente a los platos humeantes. Mario se sirvió un vaso de vino y lo bebió lentamente. Quizás Clara no estuviese enferma de peligro. Trató de escrutar ese rostro como desdibujado en su mente por toda una vida en común. La vio flaca, como si la calavera pujase por salir de sus carnes. No, no estaba tan flaca. Eran las sombras que parecían cavar su rostro. Pero sí la veía cansada y vieja. Y esa vejez de su mujer le dolía en el alma como una culpa de él o una traición de ella. ¿No comes? Mario no respondió. Ensimismado en la revelación de que ahora amaba el rostro ajado de esa desconocida sentada frente a él. Una desconocida cuya vida le resultaba un misterio. Ella era tarde, demasiado tarde para develarlo. Se enfría la comida, insistió Clara. ¿Qué te pasa? Nada. Quiso expresar la ternura que lo embargaba, pero temió caer en un patetismo que no sabía dónde podía llevarlo. Empuñó el tenedor e hizo un ovillo de tallarines. Sentía la garganta crispada, pero dominó el deseo de confesar su angustia. Le hubiera gustado hacerlo, pero ni sabía cómo comenzar. Entonces hizo un esfuerzo para tragar el primer bocado y comenzó a comer. En silencio, como siempre.
Que tenés labia, contame una historia.
Hoy te conté La Desconocida, de Bernardo Cordon.
Frename este absurdo girar en la noria.
Y siguiendo con esta nota de Walter Marini, que se publicó en la revista Sudestada, que tituló Bernardo Cordon, el escritor que murió dos veces, a propósito de antihéroes, en uno de los párrafos dice: cuenta el escritor Vicente Batista que Cordon pagó la edición de su primer libro, La Vuelta de Rocha, con 200 pesos que le había regalado su madre, y que apenas aparecido el libro, tomó un ejemplar y lo dejó olvidado en un tranvía La Croce, al azar del lector desconocido, que Cordon imaginaba proletario y rebelde, lo cual lo inducía a pensar que ya no escribía para él, sino para el otro. La mayoría de sus relatos fueron escritos en primera persona, y ante la consulta él contestaba: el principal y verdadero personaje de toda creación literaria es el mismo autor.
Que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.
Hacemos Contame una historia, Miguel Ángel González en la lectura, Celso Miño en la edición, Adriana Valdesari en producción.
Y tipos con tela que se abren el pecho.
Y si acaso querés contactarte con nosotros, lo podés hacer en la dirección de mail contameunahistoria@radionacional.gov.ar. Nos encontramos el martes que viene a la 1 de la mañana. Y esto no es cuento. Chau.
Otra cosa, y en la piel del alba ponerme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.